miércoles 10 de junio del año 2026. Y ya hemos llegado al 40 de mayo, con lo cual ya podemos quitarnos el sayo. Eso decía el refranero español, que sigue siendo muy, muy sabio. El que es sabio es el Papa, que sigue con su agenda ayer, que ya está en Barcelona, donde convoca a menos gente que en Madrid. Y además se ve amenazado por las protestas convocadas, así como movilizaciones alrededor de sus actos. Desde la educación, que está en lucha desde hace algunas semanas, a Puigdemont, que desde Waterloo pide que se silbe y se pite los actos del Papa. Además de sacar a la estelada a pasear por las calles. Después del ridículo que realizó Nogueiras pidiendo que la misa en la Sagrada Familia fuera en catalán. Pues habló. Habló en catalán, inició el rezo en la lengua que le pedía la señora Nogueiras, pero seguramente lo tendría previsto, porque fue cortito. 3 minutitos hablando en catalán y el resto de la misa la hizo en castellano. Igual le pareció poco, pero lo que le pareció mucho, con total seguridad, es que se refiriera a Cataluña como región, no como país, no como nación. Mañana saldrá de Cataluña y se vendrá para Canarias, donde probablemente le recibamos en olor de multitud. Y con menos problemas que los que se han convocado, los que se han previsto en Cataluña. Hoy visitará a Montserrat con la polémica de los abusos sexuales a menores, que se produjeron también en este monasterio. No me está gustando del todo el recibimiento que le están dando en Cataluña. La culpa no la tienen los católicos y cristianos catalanes. La culpa la tienen los dirigentes políticos que utilizan cualquier evento de esta magnitud para arrimar el asco a su sardina y buscar visibilización a nivel internacional. Insisto que lo de Miriam Nogueira, cada vez que lo miro, me parece más ridículo. Pedirle en inglés que hable en catalán en el Congreso de España es toda una estupidez. Pero bueno, hay quien saca pecho. El que está sacando pecho es Donald Trump, porque ya esta vez sí cumple con su amenaza y ataca a Irán por primera vez desde el alto el fuego. Después de 37 veces que había anunciado que la paz llegaría, que la guerra acabaría, amenazando con acciones militares que nunca se producían, ahora, hoy, sí lo ha cumplido. Tras el derribo del helicóptero con 2 muertos estadounidenses en Hormuz, en el país de Omán, por parte de un dron iraní. También Irán ya está avisando que va a atacar bases americanas en Mare. Con lo cual, todo esto se empieza nuevamente a complicar y cada vez está más lejos el acuerdo de paz. Además, Trump está viéndose afectado por el no acabar esta guerra en Irán en su popularidad, en su imagen, en su país. Con unas elecciones a la vuelta de la esquina, en noviembre están las elecciones de mitad de mandato, que se antoja que puede ser un punto de inflexión en la política internacional, ya que repercusiones va a tener a nivel de Estados Unidos. El peor momento de su popularidad interna, tras haber recibido esa pitada monumental en el Madison Square Garden en Nueva York hace un par de días. Pero también en el ámbito internacional tenemos que hacer un eco de una noticia de última hora, porque ayer noche un inmigrante sudanés apuñalaba en plena calle a un ciudadano irlandés en Belfast. A continuación se han producido incidentes enormes, gente con pasamontañas, a la caza del inmigrante, como ya pasó casi en una localidad al sur de este país. Y Belfast hoy arde en llama. Hay incendios de contenedores, de vehículos, de algunas viviendas, insisto, con personas encapuchadas con pasamontañas a la busca y captura de inmigrantes. El problema de la inmigración es europeo y no hacemos caso a nadie. Hacemos lo que nos parece y el problema está ahí. No se está gestionando correctamente y esto puede derivar en mayores problemas de los que ya estamos soportando. Poca gente escucha realmente el discurso del Papa que dio antes de ayer en el Congreso de los Diputados. Todos lo aplaudían, pero nadie le hacía caso, ni aquí, ni en este país, donde ya hemos vuelto a la normalidad de la radicalidad, el enfrentamiento, la polarización, el descrédito, el insulto, pero tampoco internacionalmente. Ojalá la cultura cristiana, que nos ha acompañado durante 2000 años y ha sido capaz de fabricar este estado del bienestar, estas democracias modernas, no nos olvidemos que todo ha sido al amparo de la religión cristiana, pues poco escuchamos al líder espiritual de los católicos. Pues ya hemos vuelto a la normalidad en este país y empezamos a tener novedades judiciales, novedades políticas. La primera y quizás más relevante es que el juez Calama, un grandísimo profesional de la justicia, con el objetivo de garantizar que la defensa de Zapatero no consiga evitar que se incorporen pruebas de peso, pruebas de cargo en el sumario por incumplimiento de los procedimientos administrativos, por eso Zapatero ha elegido a un experto en procesal, no un experto en penal, para que se eviten defectos de formas que puedan anular el procedimiento o la aportación de pruebas. El juez Calama pide la autorización a Estados Unidos para utilizar el contenido del móvil de un alto directivo de Plus Ultra, el señor Rodolfo Reyes, para incorporarlo en el sumario de Zapatero. Es clave en la imputación de Zapatero el contenido de este móvil, que fue incautado en el año 2019, en la época de la administración Biden, y facilitado a la justicia española en abril de este año. Insisto que es clave en la imputación de Zapatero y difícilmente podría justificar lo que en él se aparece. Todavía no lo tenemos claro, no es público el contenido de ese móvil, pero todo apunta a que es verdaderamente importante el vínculo que demuestra de Zapatero en la trama venezolana. El que está visto para sentencia ya es el juicio por enchufismo del hermano del presidente, don David Sánchez Pérez Castejón, que renunció a su derecho de ejercer su último turno de palabra a pesar de que su abogado había pedido que volviera a declarar después de el aumento de pena solicitado por la acusación popular. La verdad es que es mejor que David se quede callado porque cada vez que habla se complica más su situación procesal. El que sí utilizó ese derecho de última palabra fue el señor Gallardo, que lo ejerció para decir que ya había sido condenado por el juicio mediático paralelo. En este caso, siendo un poquito abogado del diablo, cabe pensar que sí es proporcionado que una persona vaya a la cárcel por ejercer el enchufismo, porque lo coloquen en un puesto de trabajo a dedo. La Fiscalía considera que no es delito, que hay que archivar la causa, que hay que absolverlo. Pero la acusación popular ha incrementado de 3 a 6 años la solicitud de cárcel para el hermano y para Gallardo, después de visto lo visto en el juicio. Quizás habría que preocuparse, pero no es motivo de este juicio, del enriquecimiento personal y su residencia fiscal en Elba o no Elba. En Portugal, saben, recuerdan, ¿no? Que estaba ahí, que si no me vivía en un lado, que vivía en otro. Lo que sí parece es que todo lo que ha recibido, percibido por ese trabajo, no trabajo, que vino realizando a la Diputación Provincial de Badajoz, parece que ni ha tributado en España ni ha tributado en Portugal. Por ahí a lo mejor eso sí es más grave que esto del enchufe, pero ahora hablan los voceros del PSOE de que hay que respetar los puestos de alta dirección, que siempre ha habido contratos de libre disposición, que son personal de confianza. El director del Departamento de Artes Escénicas, la verdad es que poco personal de confianza puede ser, más bien un echadero para un amigo hermano del presidente, para seguir viviendo todos o la mayor cantidad de gente posible en el entorno de los políticos del dinero público, porque no nos olvidemos que todo esto se paga con nuestros impuestos. También hay que recordar que Gallardo intentó ese aforamiento que un juez le dijo, ¿dónde va usted, señor Gallardo? Y que además también intentó ganar unas elecciones a Guardiola y quedó como rufete en Lorca. Pero bueno, ahí va el hombre intentando sacar la cabeza de la basura donde él solo la metió por hacerle la pelota a Sánchez. Y también hay que recordar que todo esto que se está juzgando se produjo en los inicios del sanchismo, cuando todavía el presidente del gobierno no era presidente del gobierno, sino simplemente era secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues ya tenemos dos procedimientos pendientes de juicio. El de Ábalos, que probablemente se conozca la semana que viene, y el de el hermano de Pedro Sánchez, que se conocerá probablemente también después del verano. Pero mientras tanto, vamos a estar entretenidos con el caso Leire, porque la UCO sigue investigando esas tremendas libretas que tienen contenido de Mortadelo y Filemón, o de Pepe Gotero y Otilio, o de la tía. Da igual, es francamente penoso el nivel intelectual de esta señora, pero yo creo que es que trabajaba considerando que era completamente impune porque estaba amparada y protegida por unas estructuras de poder muy, muy poderosas. Bueno, pues la UCO sigue lo suyo, investigando esas libretas. Ayer se personó en el Ministerio de Justicia, cosa que ya va a convertirse en normal, que la UCO vaya a ministerios, a Dirección General de la Guardia Civil. Ya veremos si algún día llega a ir a la Moncloa, para en esta ocasión pedir información sobre la nacionalización del señor Nervis Villalobo, alguien que fue viceministro de Energía en la época de Hugo Chávez y que está viendo cómo se investiga judicialmente sus acciones, tanto en España como en Estados Unidos y también en Andorra, relacionado con delitos de corrupción y blanqueo de capitales vinculados a la venta de petróleo venezolano. Nuestro pana el Zapatero, el que era ejemplo de virtud, pues veremos a ver dónde llegan las investigaciones de la UCO. En este caso, denominado caso Leire, cloacas o como queramos llamarlo. Pero lo más grave, o lo quizás lo que a mí más me llama la atención, es lo bien interconectado que está todo. No nos olvidemos del caso de los hidrocarburos, del caso de la SEPI, del caso de la financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español, y tampoco olvidemos que en Barajas vinieron unas maletitas que no se sabe el contenido hace tiempo y lo recibieron un tal Ávalo, un tal Coldo y un tal Aldama, con un comisario de policía en Barajas que después fue premiado con un traslado a Canarias como jefe de la Policía Nacional. Todo esto no puede ser casualidad. De verdad que los grandes guionistas de las series interminables de 7 temporadas no tienen capacidad para construir un guión de este porte. Aquí la clave quizás sea el sentimiento de impunidad que unos y otros pensaban que tenían y que gracias a Dios la justicia española, aunque con pocos medios, aunque lenta, es garantista y es el pilar sobre el que se está manteniendo el Estado de Derecho que hemos construido desde el 78. Pero veremos a ver cómo se va desarrollando todo esto. No pinta bien, muy a pesar de lo que yo quisiera que fuera. La realidad es terca y se pone más terca cuando la UCO interviene. Se pospone la comparecencia en el Senado de Mercedes González. Es que aquí hay para todo. La directora general de la Guardia Civil, que ya ha reconocido que ha mentido a la cara a todos los españoles, iba a comparecer en el Senado este jueves, pero claro, como está tan preocupada y tan ocupada con la seguridad del Papa, ha pedido, y así se lo han concedido, que traslade su comparecencia al próximo martes. No solamente mintió la directora general de la Guardia Civil, sino que está arrastrando al ministro Marlaska, que no sabe cómo ponerse. No la ha cesado y le está pasando un marrón al ministro, fantástico. ¿Pero por qué no la ha cesado Marlaska? Entre otras cosas porque no la nombró él y además en varias ocasiones ha reconocido que no es persona de su confianza en su círculo más estrecho. ¿Quién la nombró a Mercedes González? Pues el number one, el puto amo, Pedro Sánchez. La nombró porque formaba parte y forma parte de su círculo más cercano desde la más tierna infancia allí por la militancia del Partido Socialista Obrero Español en la Asamblea de Madrid. La estrategia de Moncloa ahora es que hay que hablar de las andanzas de Leire Díez, ridiculizándola al máximo su actuación, que sea una descerebrada, que actuaba en nombre del PSOE sin autorización del PSOE, claro, con el secretario general, hablando con la presidenta, hablando con la directora general de la Guardia Civil, incluso accediendo a la Fiscalía General del Estado. Vaya, era una descerebrada que iba campando a su Sánchez sin que nadie se enterara del PSOE. Estaba rodeada por todos, pero ella iba por libre. Además, esto de ridiculizarla y descalificarla se está convirtiendo en una norma que muchos la siguen, e incluso haciendo brometas y chistes. Como por ejemplo, que si hubiese sido verdad todo lo que en las libretas se narra, que habría que darle la medalla a Isabel la Católica. Una vez más el PSOE confunde los servicios prestados para que tenga la medalla Isabel Católica a España, no al PSOE. Y además la comparan con Matahari, que al final fue una espía que fue fusilada. Bueno, el PSOE ya saben ustedes que en habilidad de construcción de relatos, sabiendo el nivel intelectual y de espíritu crítico que tenemos mayoritariamente en la población española, pues son hábiles, conocen su pueblo y a veces, muchas veces, más de cuatro veces, consiguen que el español medio crea lo que ellos les cuentan. Pero como Marlaska, que la tiene cruda, ayer en el Senado recibió una fuerte pitada y abroncamiento, abucheo y grito. No sé si llegaron a pataleos porque no lo he escuchado, ha sido una noticia que lo he leído, pues ya es que esto es un poco vergonzoso, porque está defendiendo algo que es imposible, entre otras cosas porque ya es público notorio que la directora de la Guardia Civil ha mentido. Y lo que no se entiende es por qué no se cesa esta señora, y lo que no se entiende es por qué el PSOE no se querella contra Leire Díez. O por lo menos las personas que intentamos entender esto nos ríe la cabeza viendo estas actitudes. El objetivo, ridiculizar, descalificar a Leire Díez y a su entorno. Bueno, pues hay más cosas, porque estamos pendientes de ver el contenido del móvil que se incautó por parte de la UCO a alguien que no conocíamos, pero que vamos a empezar a conocer en las próximas semanas. Un señor que se llama Juan Manuel Serrano, no confundir con Juan Manuel Vázquez, aquí es que es imposible hacer una estructura mental de todo lo que está pasando. Juan Manuel Vázquez era el número 2 de Cerdán, ese que se quedaba pasmado cuando Cerdán estaba leyendo el informe de la UCO sentado en su escaño del Congreso de los Diputados y que después él dijo que yo era el número 2, pero no me enteraba de nada. Y ahí sigue. El señor Vázquez sigue. Pero este es otro Juan Manuel, este es Juan Manuel Serrano. También cercano e íntimo a Pedro Sánchez, dentro de su núcleo duro más duro. Pasó de ser jefe de gabinete de señor Sánchez a director general de la Guardia de Correo. Arrastrando también a Leire Díaz, dándole ese cargo de directora de comunicación o de relaciones institucionales, también de Correo. Es difícil, de verdad, que todas las piezas encajen de esta manera. Bueno, pues esperemos a que la UCO descifre el contenido del móvil de Juan Manuel Serrano, que ahí pueden contenerse bastante información. Además, están cruzando informaciones porque, a pesar de que uno borre los WhatsApp, es que esto de verdad que es de Mortadelo y Filemón. Es que usan unos medios increíbles. Si hubiesen sido hábiles, si hubiesen sido espías de verdad, que no hubiesen conseguido. Si ya han conseguido todo lo que han conseguido. Si hubiesen sido buenos de verdad, eficaces de verdad, la mano de obra, la gente que hacía las cositas, la Leire y compañía, ¡guau! ¿A dónde hubiesen llegado? Vale. También estamos conociendo las conversaciones que tenían unos y otros y unos internamente dentro de la cloaca. En concreto, llama la atención a las conversaciones entre el que era desconocido hasta hace 4 días, aunque siempre ha sido abogado cercano al PSOE, que ha defendido al PSOE en sus causas judiciales, el señor Teijelo y la señora Díez. Muy interesante las conversaciones que se van conociendo, que no son ni el 15 ni el 20% de lo que vamos a saber en los próximos tiempos. Pasa que es excesiva la cantidad de información, cantidad de pruebas que tiene la UCO y que tiene obligación de ir analizándolas. Poquito a poco. Además, según se va haciendo público el sumario, pues ya hay más ojos mirando. Algunos periodistas que han sido siempre criticados desde hace ya años de ser parte de la fachosfera, pues se están dando gusto comiendo arbustos. Bueno, pues en esas conversaciones se pone de manifiesto que el señor Teijelo tenía conectados a más de 60 periodistas a los cuales iba dando información en función de las necesidades de generar bulos. Más de 60 periodistas, de los que se van conociendo su identidad y que además coinciden con aquellos que criticaban a los otros de que si eran parte de la fachosfera, la maquinaria del fango, los bulos. Pues ahora resulta que los fabricantes de bulos eran los que lo denunciaban. Suele pasar, ¿no? Adiós rogando con el mazo, dando, escupiendo por arriba que te caiga por encima. Pues se irá viendo. Pasa que es que contra la información que vaya saliendo aparecerán nuevas desinformaciones que lo enturbiarán todo y nos harán difícil discernir la verdad de lo falso. Pero bueno, intentaremos ser lo más objetivos posible e intentar no ser contaminados por las malas intenciones. Lo que está claro es que también en la prensa, en los medios de comunicación, hay radicalidad, hay polarización, hay intento de engaño, hay construcción de relatos, hay medios de comunicación al servicio de los intereses de uno y de otro. Y los dos utilizan los mismos mecanismos, con lo cual es muy difícil cada vez más separar el trigo de la paja y saber qué es cierto y qué no. Con lo cual, ¿qué nos queda? La justicia, el baluarte, el puerto seguro, o por lo menos a mí no me van a hacer dudar de que la justicia española, con sus defectos, con sus limitaciones, es la garantía de que en este país se cumplen las leyes. O por lo menos ellos son los únicos que claramente lo están intentando. Insisto, con sus defectos, con sus debilidades, con sus imperfecciones, siendo trabajo de personas que somos defectuosos. Y el que es defectuoso y de qué manera es el señor Villarejo, que tras su declaración en el juicio de la Quinchen pierde los papeles una vez más y manda a tomar por culo al periodista que le pregunta por su relación con Leire y hablando además de otro periodista como el hijo de puta que le acusa de firmar contrato. Tan fuerte fue la salida de pata de banco del amigo Villarejo que tuvo que pedir perdón y disculpas posteriormente. Y como si esto fuera poco, el Consejo de Ministros no tiene otra cosa que hacer ayer, que a mí me parece muy bien, y por fin, se aprueba la eliminación del cúter como arma en la farmacia. El cúter que cortaba los cartoncitos de las cajas y las dejaba totalmente desprotegidas, de manera que cuando la abrías dos veces ya no había manera de volverla a cerrar bien. Todos los que usamos medicamentos sabemos el disparate que te corten la caja con el cúter. Bueno, pues ayer el Consejo de Ministros ya ha tenido a bien aprobar una modificación de ley para sustituir el código de barras que cortaban con el cúter por un QR individualizado que evitará cortar el cartón. Esta es la labor legislativa y ejecutiva de nuestro país. Pero bueno, no está mal porque esa ley, esa norma está perfecta. Y se agradece que llegue pronto. Empieza la transformación del Valle de los Caídos a cuelga muro, con bastante silencio mediático, pero se produce una vandalización de la maquinaria con pintadas a favor de Franco y en contra de Pedro Sánchez, al que califican de HDP. Y además también imponen o ponen graffiti sobre el Valle de los Caídos, que no se toca, poniendo el foco en esta reforma. El proyecto que fue ganador es el titulado La Base y la Cruz, que busca resignificar el espacio transformando el monumento en homenaje al Franco, que esto es cuestionable porque es un homenaje a los caídos, por ambos bandos, en un centro de interpretación de la Guerra Civil, eliminando la escalinata de acceso a la Basílica y creando un soportal horizontal que se extenderá por toda la explanada. Este nuevo diseño va a incluir un vestíbulo circular y un techo cubierto. Bueno, esperemos a ver que la ejecución del contrato sea realmente en 4 años, no en 44, y el presupuesto que vamos a gastarnos de nuestros impuestos para reformar el Valle de los Caídos a cuelga muros es de inicialmente 26 millones de euros más los honorarios de los técnicos. Y Juanma Moreno Bonilla es el siguiente en iniciar negociaciones con Vox para intentar llegar a un acuerdo para gobernar su comunidad autónoma, en esta ocasión Andalucía. La presencia de Vox Nacional en negociaciones no ha aparecido de momento, están haciéndolo con la regional. Y tras Mañueco, que está contento con Pollán, que es amigo y conocido desde la más tierna infancia, pues ahora le toca a Moreno Bonilla. A ver si traga bien, mal o regular la prioridad nacional, porque Vox está rentabilizando este concepto y de qué manera. No hacen política, simplemente sacan banderas, la pinchan y a luchar con ella. Y les va muy bien. O por lo menos con poca política están sacando muy buenos resultados las encuestas. Espera alcanzar el amigo Bonilla un acuerdo razonable, justo y de interés para los andaluces.